Ingrávidos, con Juanjo López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, viernes de Radio Marca, viernes de Ingrávidos, viernes de tu programa de trail running, montaña y aventura aquí en la radio de la M Roja. Gracias por estar un viernes más con nosotros, cuando queráis, si nos estáis escuchando a través del podcast, para intentar informaros y entreteneros durante la próxima hora, más o menos. Diego Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, recién llegado, el viernes pasado estábamos mejor. ¿Te acuerdas a estas horas que estábamos allí?
Mira, te he cogido color.
Yo tengo también color para los que nos están viendo a través.
Tengo el cuello quemado.
Sí, sí, de la Transgran Canaria. Y además nos lo hemos pasado muy bien, hemos competido todos, menos Gonzalo Martín, que está ahí al otro lado de la pecera y que no pudo disfrutar, y lo único que hicimos es mandarle fotos y vídeos para intentar tocarle las narices un poco. Sí, eso.
Le acaba de llamar una cosa.
Eso, Gonzalo, hemos puesto. Vale. Bueno, hemos tenido semana de competición tras Gran Canaria, evento. Se ha podido poder volver a hacer deporte y además, como yo digo, no masificado, pero sí hemos podido juntarnos casi 2.000 corredores y además de distintas nacionalidades en la isla de Gran Canaria. Gracias a la Transgran Canaria por hacer ese esfuerzo y también al gobierno canario. Que no, Gonzalo, no te des golpes en el pecho, que es verdad, se ha podido hacer, sí, casi 2.000 corredores.
Y hemos perfectamente estado organizado, Gonzalo.
Perfectamente organizado, sí. Estamos lanzando además los piropos a Transgran Canaria porque ella misma cerró prácticamente el año deportivo antes de la pandemia. Hace un año, que además, si queréis ir a la hemeroteca o a la audioteca en este caso, visteis que nosotros fuimos bastante críticos de que hubiese corredores, por ejemplo, italianos de la Lombardía corriendo allí, y ahora somos también, o en vez de criticarlos, alabamos el esfuerzo que ha realizado la organización para poder sacar la prueba adelante. Además, yo creo que todos los que estuvimos allí vimos que muy bien organizado. Tuvimos la sensación de seguridad en todo momento, estuvimos todos allí con prueba al menos de antígenos realizada para poder competir y entrar en las Islas Canarias. Y es verdad que se ve menos turismo que habitualmente en esa zona, pero bueno, se ve algo. Entonces, que vemos brotes verdes y brotes verdes también deportivos en una prueba que yo creo que abre el calendario a nivel internacional y que va a marcar tendencia para el resto de carreras, por lo menos en las islas, a ver qué va sucediendo en la península y en otras pruebas europeas que pueden desarrollarse, Francia, Italia o incluso más en el norte, a ver qué sucede. Vamos con la noticia de la semana. Noticia de la semana que leemos en ingravidoradio.com. Tras Gran Canaria, casi 2.000 invictus anti-COVID, como estábamos comentando. Tras Gran Canaria, Andreu Simón y Virginia Pérez fueron los más competitivos en la prueba internacional. Cuando hablamos de la prueba del maratón, que si estuviese Juan Carlos Granado, diría que es la de más nivel deportivo, por lo menos en este caso. Casi 2.000 deportistas tomaron la salida en el regreso internacional del trail running tras la interrupción del coronavirus en el mundo. La cita canaria cerró el círculo, fue la última en celebrarse con normalidad previa a la pandemia y ha sido la primera en desarrollarse con carácter internacional en España un año después. La inactividad pasó factura a muchos corredores y por unos motivos u otros, varios primeros espadas no pudieron finalizar la Transgran Canaria, sobre todo en la distancia de 128 kilómetros o Classic, en la que Jordi Gamito, Pablo Villa o Ragnar Devats abandonaron. En esta distancia los triunfos fueron para Azara García de los Salmones y Aurelien Dunant. La cántabra paró el cronómetro en 16 horas y 35 minutos. Azara García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanjo.
Bueno, 16 horas, 35 minutos, reaparición, terminar la carrera, 128 kilómetros. ¿Cuáles fueron tus sensaciones?
Bueno, si te soy sincera, la sensación que me he traído de la carrera, por un lado muy buena, de que era como pensábamos, habíamos trabajado muy bien para esta cita y llegaba fuerte. Y por otro lado, un poquito con pena de no haber podido realmente sacar todo ese entrenamiento y haber corrido todo lo que quería y podía, ¿no? Pero bueno, no nos podemos quejar. Después del año que hemos tenido el 2020, empezar 2021 en una prueba internacional como Transgran Canaria, después de tanto tiempo sin competir y haciéndome con la victoria, no voy a decir nada, no, por si acaso, no me voy a quejar mucho.
Y viendo lo que estaba comentando yo en la noticia de la semana, ¿no? La Transgran Canaria, de los abandonos que ha habido de corredores de primer nivel. Hablábamos con Pablo precisamente la semana pasada, justo unas horas antes de tomar la salida allí en la playa de las Canteras, y decía que todos los exámenes o las pruebas que había realizado previas a la prueba habían sido muy buenas y que llegaba con muchísimas ganas, pero me imagino que al margen del frío, y que luego lo hablaremos en el tiempo de tertulia, de esos cambios meteorológicos que experimentasteis y térmicos, a lo mejor la inactividad también ha pasado factura, ¿no? Después de ponerte un dorsal después de tanto tiempo, puede marcarte, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido al final un conjunto de cosas, eso es, no solo una, varios factores, y sí que es verdad que hemos tenido, bueno, pues una noche bastante complicada y la gente ha ido cayendo un poco, pero yo creo que también tiene que ver precisamente con eso, que veníamos de mucho tiempo sin competir.
Bueno, tú te habías puesto un dorsal, ¿no? Ya más veces, es decir, te habíamos visto en carreras más cortas, es verdad.
Bueno, el último que me había puesto era en octubre, en el reventón, pero sí. Bueno, desde luego sí, una carrera muy corta para la que no estaba preparada y llevaba sin colgarme un dorsal para un ultra desde que había ido en verano a
Suecia, ¿no?
A Suecia, uh-huh. Eso es.
Te voy a preguntar por la noche y por esos cambios térmicos que tuvisteis que pasaron factura a muchísimos corredores. De hecho, Jordi, por ejemplo, se retira, independientemente de otros problemas, prácticamente a la hora de haber iniciado la prueba, incluso un poquito antes, y haber preparado además con mimo la Transcanaria. Es decir, no sois corredores que llegáis allí y venga, voy a hacer los 128 kilómetros. Hay mucha gente que luego en las redes sociales, en el directo de la prueba, hemos estado viendo que decían, bueno, pero ¿qué ha sucedido con el tema de Diego que has hecho? Que ha sonado por ahí.
Mi socio.
Ah, vale.
Perdón.
Bueno, ¿qué ha pasado por la noche? Es decir, porque la mayoría de la gente piensa que en Canarias estaba viendo el sol, las fotos que se habían estado colgando, las temperaturas que había, 20, 23 grados, pero por la noche habéis pasado frío, mucho frío.
Sí, ha sido. Bueno, yo de las ediciones que he corrido, sin duda la peor, nos ha hecho muy malo. Aparte de que nos lloviera y de que hiciera frío encima, pegaba mucho viento y según íbamos subiendo pegaba más, y es que eso ya lo remataba, algunas zonas con niebla. La verdad es que la noche ha sido bastante dura. Yo tengo que decir que es verdad que por mi parte, yo llevo muy mal el frío, pero por mi parte es verdad que lo he capeado bastante bien, no me dio muchos problemas, no, todavía no estamos seguros si esos espasmos musculares, calambres que tuve desde inicio de carrera en los cuádriceps, también tenía que ver un poquito con el frío.
Pero la previsión es decir, son cambios, lo digo para la gente que nos está viendo, que dice, es que no sé qué ha pasado, o qué ha pasado la Transcanaria en esta prueba, en las pruebas más de más kilómetros, y que habéis tenido que pasar la noche. ¿Vosotros habéis visto la meteorología? ¿Os habían advertido? ¿Llevabais el material? Es decir, pero aún así, os ha marcado muchísimo.
Sí, sí que es verdad. Bueno, yo ya lo llevaba mirando dos días antes porque yo ya veíamos que quedaba malo y que no cambiaba, que nos íbamos a comer una noche bastante dura. Yo sí que he salido preparada, incluso llevando más cosas de las que no nos mandaban en material obligatorio de ropa, precisamente porque sé que me afecta mucho el frío. Ya en el 2016 tuve la retirada en Cegama por hipotermia, con lo cual aprendí un poco.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, yo con lo que saqué y abrigada, sí que, ya te digo, he aguantado bastante bien, pero reconozco, bueno, pues que no eran las condiciones más adecuadas para afrontar una noche y menos para afrontar una carrera de 130 kilómetros.
Uh-huh. Diego Rodríguez.
No, yo, antes de nada, enhorabuena. Los que corrimos la de 17, obviamente íbamos solo con unos manguitos. ¿Qué llevabas tú? Porque hasta donde sé yo, llegasteis a temperaturas o sensaciones térmicas de 3 grados durante la noche.
Sí, pues yo, si te digo la verdad, mira, yo me he llevado, no llevaba más que la camiseta. En un momento pensé si ponerme una doble camiseta, pero como la mochila al final nos hace como de otra capa, la verdad es que salí con la camiseta con manguitos, mochila, y encima llevaba el chubasquero nuevo que se acaba de dar match, que bueno, o sea, puedo decir que a mí me ha salvado la vida. Y luego me llevé guantes, luego llevaba puesto también un buff, y bueno, nada, las mallas, que igual sí que hubiera echado en falta por la noche una malla pitata para llevar un poco la pierna más cubierta, pero claro, te planteabas algo de largo por la noche y como hay tantos cambios y por el día no daban tan malo. Entonces, bueno, pero no, tampoco salí excesivamente abrigada, pero sí que es verdad que con el material que sacaba he ido muy bien, no me mojé, no he pasado frío.
Porque me imagino que las dos últimas horas todo lo contrario, notaste el calor.
Claro. Sí, pero tampoco, sí que es verdad que las dos últimas horas se ha notado más el calor, Pero fíjate, de llegar a esa meta, que la zona del barranco es horrorosa todos los años con el calor,
sí.
Como hacía viento, este año, no, para mí al menos, yo he notado que no pegaba con, o no notabas tanto la intensidad del calor y lo ha hecho mucho más ameno.
Lo han dicho más corredores, que además llevaban la estrategia, sobre todo en el maratón, de decir, salimos un poquito más reservones y esperamos que a los que se intenten pasar de ritmo, el barranco les pase factura por la, el aumento de temperatura, y dicen, no subía la temperatura este año.
No, se ha notado mucho. En la zona del barranco, que es mortal ya, cuando cuando hace calor. Este año ya te digo, yo creo que también por el viento, ¿eh? No había esa sensación de calor.
Uh-huh. Juan Carlos Granado, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues aquí incorporado, espero que las preguntas que haga no sean de estas de mal estudiante, de que igual pregunto cosas que ya se han dicho.
No, porque has llegado
en el momento.
Ha llegado prácticamente, hemos tenido media tarde con problemas técnicos, así que bueno, no escuchábamos, ha pasado aquí de todo.
Bueno, pues me quedo más tranquilo porque tenía esa pequeña duda, digo, a ver si voy a meter la pata, voy a preguntar algo ya.
Nada,
no tenemos nada preparado.
Lo que no escucho, pues sí, aquí están todos los papeles, espera que los saco.
A pecho descubierto.
Como siempre, sí.
Bueno, pues mi pregunta iba un poco la línea de, a ver, yo sí que hablé con varios atletas de la trans y bueno, sí que me comentaban, no sé si fue el formato de salida, que bueno, nosotros lo vimos por la tele, pero vamos, era similar un poco a lo que vimos en maratón, un poquito caótico a mi
entender. Eso lo hablamos luego, sí.
Vale. Yo no sé si eso supuso hacer una salida más rápida de lo adecuado para la distancia que manejabais. Yo sí que os veía un poco los primeros kilómetros a salir de la playa con una zancada que no me parecía la más adecuada para afrontar 15 horas de carrera. Pero bueno, eso ya me lo corroboras tú si tienes esa respuesta. Si habéis analizado también un poco la carrera a posteriori, porque sí que con esa salida tan fuerte que hubo con el frío que hizo por la noche, que hizo bajar tanto los ritmos de carrera, que nos lo comentaban todo el mundo que había estado viéndose en el Roque Nublo y tal, como diciendo que veníais todos destrozados, tanto los chicos como las chicas, que generó que bajarais demasiado el ritmo de competición, bueno, en tu caso te afectó menos, aunque algo te afectaría seguro, y que hiciera que hubiera gente con hipotermia, por eso, precisamente hacer un ritmo de carrera tan lento, hiciera que el cuerpo no entrara en temperatura y cada vez se iba, digamos, agrandando la hipotermia. Entonces, no sé si ahí habéis analizado un poco todos esos factores y bueno, de hecho, en tu caso, podrías haberlo utilizado como factor decisivo a tu favor, vamos.
Bueno, hola Juan Carlos.
Hola.
La salida... Yo te diré que ha habido gente que ha salido que sí, que yo me he asustado un poco porque salía muy rápido. De hecho, en chicas yo tenía muy clara la estrategia este año porque ya iba aprendiendo de otros años, vas cogiendo por suerte experiencia.
A ver, confiesa, claro que, confiesa.
Es que tenía claro que esta vez yo no iba a ser la que hiciera la carrera como había hecho las otras dos ediciones. Uh-huh. Sí que vi que Claudia salió muy lanzada, me recordó a mis dos ediciones anteriores, un ritmo demasiado alto creo que para una carrera de 130 kilómetros, la salida que hizo. Y yo lo que me planteé, para mí la favorita era Ragna y tenía claro que bueno, pues que iba a correr con cabeza, quedarme con Ragna, ir de menos a más. Sí que es verdad que igual eso a mí me pudo pasar factura en el sentido de empezar, ya te digo, en la primera bajadita que teníamos tuve que echar a andar con espasmos musculares en los cuádriceps y calambres. Podemos creer que podía venir del frío precisamente, creemos, porque tampoco encontramos mucha explicación porque deshidratación no era. No sé si al salir a un ritmo bajo... no calentar, no lo sé si pudo ser eso. Pero sí que es verdad que después, yo dentro de las complicaciones que tuvo, que me ha costado bastante sacar la carrera adelante precisamente por esos calambres, he ido de menos a más y, entre comillas, otras veces me afecta mucho el frío, me ha afectado menos. Lo único, bueno, pues eso, pues que yo no he podido llevar el ritmo que quería o que esperaba a partir de ciertas partes, que quería haber corrido más rápido y, bueno, no, los cuádriceps no querían ese día.
Cuando se retira Ragna, me imagino que tú te quedas más tranquila. Me refiero más tranquila y que tienes que forzar menos. Ya empiezas a jugar con la estrategia de decir, bueno, voy a gestionar los kilómetros, los ritmos y los kilómetros, aunque no alcance el ritmo ese de crucero que a lo mejor yo tenía previsto, no voy a liar la hora, ¿no?
Sí, bueno, a ver.
Luego, ¿cómo te pasan las referencias? Porque, claro, todo el rollo este del COVID, al final, los avituallamientos es una cosa que habéis tenido que gestionar vosotros, los propios corredores. Los de ultradistancia, claro, sois los que más lo habéis notado. Y luego me imagino que recibir, ya no tenéis tanta gente a lo largo del circuito para daros a vosotros referencias.
No, pero bueno, sí que hemos ido teniendo referencias en avituallamientos. A Ragna y a mí nos iban diciendo cómo llevábamos por delante a Claudia. A mí íbamos en todo momento, bueno, al menos yo controlando los tiempos con esas referencias. A mí me parecía, llegó a ponerse a 7 minutos Claudia en una carrera tan larga y con los kilómetros que nos quedaban por delante, para mí no era tiempo, porque creo que la clave era esa, la noche hacerla con un poco de cabeza y subir con fuerzas al Roque Nublo. Una vez que me dicen que Ragna no está en carrera, evidentemente, digo, bueno, o sea, la cosa se relaja un poco más y era intentar controlar y mantener la distancia con Claudia, sobre todo, ya te digo, por el hecho de que iba un poco fastidiada en muscularmente, porque realmente después meta 2017, el año pasado, he llegado muy 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 vacía porque corrí demasiado rápido por la noche y luego no pude, bueno, luego pues pajarón y llegaba a meta sin nada. Y este año, al contrario, sí que he llegado muy bien de todo, porque además el tema de alimentación, a pesar de tener que avituallarnos nosotros solos, todo ese tema de avituallamientos y comida lo he llevado muy bien, pero llegaba destrozada muscularmente de los cuádriceps.
Uh-huh. Os voy a preguntar si estáis escribiéndole a Zara por el WhatsApp.
Yo estoy mirando las clasificaciones.
Ah, y tú también estás escribiéndole a Zara por el WhatsApp.
El tiempo podía haber sido, que antes decía Juan, el tiempo podía haber sido bastante, bastante menos, ¿eh? El tiempo de carrera.
De 16 horas, ¿no? 36 minutos, ¿no?
Sí, sí que es verdad que no tiene nada que ver con la carrera del año pasado. Esta carrera es más lenta, también se ven los tiempos. Es la misma carrera que hicimos en 2017, que también creo que estuve más o menos en el mismo tiempo. No sé si este año un poco menos, no lo tengo claro. Pero sí que se puede correr todavía más rápido. El otro día no... Los tiempos no se podían haber hecho mejores.
Ahora que hablabas de reducir el tiempo, me estaba surgiendo una duda. Es completamente de neófito, ¿eh? Los dos que están aquí me pueden mandar a tomar por saco. Tengo la referencia del triatlón de larga distancia en el que se está 12, 14 horas y sé más o menos lo que se piensa, pero allí al menos tenemos 3 disciplinas y vas cambiando. ¿Qué se te pasa por la cabeza durante 16 horas haciendo la misma disciplina?
Pues a mí me hace gracia.
Gonzalo se ríe también, ¿eh?
Porque yo no soy consciente. Cuando entras en meta y te pones a pensar, he estado 16 horas, llevo desde ayer por la noche corriendo. O sea, no tengo ese concepto de tiempo, se me pasa muy rápido. Siempre voy avituallamiento a avituallamiento, como si la carrera fuera a acabar en el siguiente avituallamiento, siempre me lo planteo así. A la siguiente avituallamiento, ¿cuánto queda para llegar? ¿Cuánto queda para...? Yo siempre pienso, ¿cuánto queda para ver a Álvaro en el siguiente avituallamiento? Y me lo voy planteando así y voy pensando, es que, ¿qué te diría? En todo y en nada. Y sobre todo, bueno, pues vas capeando pensando en todos los entrenos que has hecho para llegar hasta ahí. Mi hijo que está en casa pendiente de la carrera. Álvaro que está en avituallamiento. Luego pensando, pues evidentemente, cómo vas, el tiempo, las rivales. No sé, o sea, venga, pero
alguna cosa rara
todo.
Que se te ocurra. Es decir, vas pensando en alguna película, alguna historia.
A veces se te mete una... No, a ver, mira, a veces se te mete... el estribillo de alguna canción que no sabes por qué, vale. Y te da un rato con el estribillo de la canción.
No me das que la del elefante que se meneaba, que esa no se acaba nunca.
¿Cuál, la del elefante?
El elefante que se meneaba, es la que hacía yo cuando hacía medias maratones.
¿En serio? O sea, yo he hecho las 6 horas de una bici con Melendi en la cabeza, o sea, vaya drama.
Eso es más cutre, tío.
What?
¿Pero cuál, por lo menos? ¿Alguna
El de Frankfurt. El Iron Man de Frankfurt. O sea, no me lo quitaba de la cabeza al puto.
Pensaba que había una canción que se llamaba Frankfurt.
Pero, vale. Pues no. Yo correr con música no puedo y realmente prefiero esas horas así de soledad, de tener la cabeza en mil cosas, pensar esto, aquello, y se me pasa súper rápido. Sin embargo, la música me distrae, me agobia y no me deja concentrarme.
Que
sepáis, o sea,
que está demostrado que mientras hace ejercicio, la sustancia gris del cerebro está mucho más activa y es donde salen ideas geniales, ¿eh? No sé. ¿Cómo? Si en esas condiciones de fatiga que manejas tú
que,
en 16 horas, pero normalmente en fases de ejercicio aeróbico aparecen ideas muy buenas por esa hiperactivación de la sustancia gris del cerebro.
Estamos claros, así salió Ingrávidos, seguro. Y Planeta Tres,
lo fijo. Fatal, no sé si ha dicho que la música es buena para correr.
No. Que salen buenas ideas corriendo.
Que salen buenas ideas cuando haces ejercicio aeróbico. Sí, porque el cerebro está más activado.
Sí, yo ejemplo lo tengo en casa, ¿eh? Álvaro, mi marido, que es, como digo yo, artista, fotógrafo, y siempre dice que muchas veces que necesita salir y ponerse a correr para que le venga una idea, que siempre avanza con el trabajo haciendo eso.
Vamos a ver, Gonzalo, porque es que voy a poner una cámara, vamos a poner una cámara solo en el estudio para ver a Gonzalo cuando se indigna. Va a tener que salir y enfócale, ya está, sí, deberías enfocarle, ponle una cámara y que se le vea lo que está diciendo, porque claro, se indigna cuando dice, voy a tener que salir a correr para coger ideas. Pues sí, sales a correr y ya está, no pasa nada. Azara García, muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca Ingrávidos. Felicidades por esa victoria en la Trans Gran Canaria. Como decimos, a ver si podemos verte mucho más en muchas más carreras de este corte internacional, y vamos recuperando poco a poco la actividad, ¿vale?
Pues muchas gracias a vosotros y ojalá, y que hablemos mucho este año, que entonces será bueno.
Eso es bueno, sí, seguro. Un saludo, cuídate mucho, Azara.
Un abrazo, hasta luego.
Escuchamos Pista del Trail Kid de Dani Sanabria.
Primera pista, buscamos una montaña cuya altitud no alcanza, por muy poco, los 3.000 metros.
Y de las Islas Canarias, de hablar con Azara García de los Salmones, a Euskadi, a hablar con Ollana Cortázar. Ollana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Arrasa León, buenas tardes.
Muy buenas, ahora te escuchamos bien, que hemos tenido nuestros problemas técnicos hoy. Llevamos una tarde bastante complicada. Está Gonzalo sufriendo mucho ahí al otro lado de la pecera. Bueno, hablamos con Ollana Cortázar primero. Te vamos a preguntar, ¿qué tal estás?
Bien. Me encuentro bien y con ganas de arrancar ya como es debido y de empezar a darle forma a la temporada.
Te vimos en el Snowcross de la Covatilla, que además la pasada semana tuvimos aquí a Rebeca Mariño, la corredora que se llevó la Copa de España de la FEDME de Snowrunning, y decía, bueno, yo iba controlando a mis rivales, a Ollana ni la miraba, porque sabía que no tenía ni que, pero vamos, ni engancharme a sus últimas huellas en la nieve.
Bueno, la verdad es que a pesar de que fue la primera vez que me presenté o me planteé ahí en un Snowcross, bueno, al menos lo que es en las subidas tenía que aprovecharme de que siempre me suelo sentir fuerte y luego ya bajando, pues creo que en algunos tramos de bajada me recortaban algo de tiempo, pero yo lo recuperaba subiendo y bueno, pues nada, tampoco, o sea, no se me dio mal y me gustó, así que la pena es que ya ha terminado casi la temporada de nieve.
Bueno, para la próxima temporada. Oye, hay una pregunta que había unos cuantos grupitos, ya sabes, de corredores y demás, que dicen, sí. Hay una cosa de Ollana que a nosotros nos vuelve locos, es decir, es casi imposible seguirle el ritmo cuando ella se pone a andar deprisa hacia arriba. Es decir, ¿cómo consigues esa cadencia de hacia arriba? Es decir, porque es casi imposible, si no te pones a correr detrás de ti, tú eres, yo creo, es la persona que más rápido he visto yo andar hacia arriba.
Ya, pues hombre, no sé cómo lo hago, es decir, me sale así. También entreno bastante en sitios en los que tengo subidas tan tan potentes que más me vale ir andando que corriendo, porque avanzo más andando, entonces estoy habituada y acostumbrada a hacer eso y nunca utilizo bastones, además.
Sí, sí.
O sea, fue la primera vez que salí con bastones en la Covatilla. Entonces, siempre las manos a la rodilla o a los cuádriceps y para arriba. Pues no sé, será algo que lo llevo innato, pero no lo trabajo específicamente ni nada, pero no sé, yo creo que todo el mundo tenemos algún punto débil, un punto fuerte, y lo mío siempre han sido, hasta la fecha al menos, el subir, y cuanto más en picada hacia la subida, mejor.
Sí, sí, sí. Vamos, es que es una cosa que se ha comentado, es decir, y me lo ha comentado después de la Covatilla, me lo han comentado unos cuantos corredores, pero es que ya anteriormente ya lo sabíamos, y es que ya hacia arriba, como se ponga a andar deprisa, ponte tú a intentar seguirla.
Sí, ha habido carreras y momentos en los que a lo mejor a mi alrededor he visto a corredores que subían una cuesta corriendo, ¿no? Y yo decía, bueno, pues es que a mí el cuerpo aquí me pide echar a andar. Y realmente luego te das cuenta de que incluso igual avanzas más andando, caminando, que corriendo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que cuando llevas a gente alrededor ahí que van corriendo, aunque sea pasito corto, dices, ostras, igual es que voy demasiado cansada y no soy capaz, pero es que luego avanzo más caminando.
Bueno, y hemos, aparte de ver cómo se desenvuelve Oyana Cortázar, que está empezando ahora la temporada, que esperemos que sea menos atípica que la de 2020, la hemos llamado para preguntarle por Ultra Sanabria. Por Ultra Sanabria Valle Stage, porque ella es la actual campeona y mañana sábado abre inscripciones en Ultra Sanabria para la prueba que se va a celebrar entre el 12 y el 18 de octubre de 2021. Diego y Juan Carlos conocen la prueba perfectamente, casi Gonzalo también, porque nos escucha hablar muchísimo de ella, y Oyana Cortázar pues ha llevado la victoria. Es decir, para que no lo contemos nosotros, ¿qué es lo que a ti te llamó la atención de Ultra Sanabria la pasada temporada, que además ganaste la prueba?
Bueno, pues, hombre, es que a mí me encantó la carrera, la verdad. Yo corrí la ultra, 3 etapas. Yo tuve la sensación de correr 3 etapas, pero además por recorridos muy diferentes, ¿no? Porque he estado en carreras por etapas en las que a lo mejor corres incluso 5 etapas y cada una de las etapas te parece mucho la una a la otra y tienes la sensación de estar haciendo todos los días lo mismo. Sin embargo, en Ultra Sanabria me gustó, me llamó la atención y me encantó que cada día el paisaje era diferente, las condiciones de terreno eran diferentes y simplemente disfruté corriendo. A veces no hace falta que una carrera tenga mucho más que el aportarte un entorno súper bonito, bien organizada la carrera, espectacular, y fíjate que debido a las circunstancias con las que estamos viviendo, pues sí, la cosa tuvo que hacerse un poco en petit comité, no tantos corredores y tal, pero aún así consiguieron que fuera un gran evento y que aquello tuviera la forma de una gran carrera, ¿no? Uh-huh. Entonces no quiero ni imaginarme lo que tiene que ser organizarlo en condiciones normales.
Yo te iba a preguntar, sí, lo estabas diciendo, totalmente de acuerdo, además como me toca de cerca lo sé. Lo único, la preparación de la carrera por etapas, porque hay mucha gente, mañana a la hora de inscribirse, de apuntarse, es un no deja de ser una carrera, este año me parece además que hay modalidad de para 6 días, pero ya preparar una carrera por etapas de 3 días, en las que son 30 y tantos kilómetros, 40 me parece que es de la segunda jornada, más de 6.000 metros de desnivel positivo, ciertas partes técnicas, ¿cómo lo preparas? Es decir, ¿qué consejos le das a toda esta gente o estos corredores que se están planteando, o corredoras que se están planteando poder inscribirse a una prueba por etapas en Sanabria o en otra prueba de estas características?
Bueno, pues mira, yo he corrido otras pruebas que han tenido como 6-7 etapas, y hombre, yo creo que una carrera con tantas etapas lo haces como mucho una vez en toda la temporada y tampoco... a ver, lo puedes preparar entrenando varios días seguidos en fatiga para que la musculatura se vaya acostumbrando a correr estando cansada, pero tiene que convertirse aquello en una aventura, es decir, tampoco puedes tener controlados todos los factores que te pueden ocurrir en 6 etapas. Por lo tanto, también tienes que jugar con el factor sorpresa e ir improvisando, porque yo, tanto para Ultra Sanabria como para otras carreras que han sido por etapas, como mucho he entrenado lo que os acabo de decir, el entrenar en fatiga, porque normalmente yo no corro más de 2 días seguidos de montaña porque ya empiezas a notar el cansancio, puedes correr peligro de lesionarte y tal, pero bueno, ya si te tienes que enfrentar a una carrera por etapas, pues tienes que tener en cuenta que cuando estés en esa carrera no vas a tener días de descanso, por lo tanto tienes que acostumbrarte a correr cansado. Pero es muy importante, por un lado, el entrenar en fatiga, pero tampoco pasarnos. O sea, no vayamos a centrarnos solamente en esa carrera por etapas y entrenar cada semana en fatiga, ¿no? O sea, hay que darle también periodos de descanso al cuerpo. También es muy importante la alimentación en carrera. Personalmente soy partidaria de no tener que tomar tantos geles tantos días seguidos, sino más bien optar por alimentación más normal. ¿A qué me refiero normal? Pues llevar frutos secos encima, llevar barritas que sean lo más naturales posibles, uh-huh. Llevar, por ejemplo, no sé, pan de muesli con membrillo, cosas que sean más naturales y digeribles para el cuerpo y no tantos geles, porque si no, si empiezas a tener problemas gastrointestinales, ahí es donde puedes empezar a fallar y puede ser lo que te haga abandonar. Uh-huh. Así que, bueno, y la hidratación y todo, o sea, todo es un cúmulo de cosas, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta pues que cuando termines cada etapa por muy guay que te sientas y por muy metido en el ambiente de la fiesta de la carrera que estés, pues tienes que descansar y hacer un poco las cosas con cabeza.
Apuntado, te voy a hacer de mano inocente, Ollana, porque tenemos un concurso puesto en marcha con un dorsal que estamos sorteando a través de Instagram durante toda la semana, y te voy a pedir un número del 1 al 522. A ver.
Madre mía. Del 1 al 522, 393, 393.
A ver, vamos a pasar el scroll. Pues premio para Román Covacho. Román Covacho se lleva el dorsal, así que te invite a una caña o algo allí en Sanabria, porque ya le has dado el dorsal tú, Ollana, ha sido su mano inocente.
Román, enhorabuena.
Bueno, Ollana, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos y que haya mucha suerte en la temporada, ¿vale?
Gracias.
Cuídate. Escuchamos pista del Trail Kit de Dani Sanabria.
Segunda pista, esta montaña da nombre a uno de los maratones de skyrunning más longevos de Europa.
Y esto ha sido todo en Ingrávidos, un viernes más en el 101.5 de la FM, aquí en Radio Marca. Ya sabéis que podéis escuchar la segunda parte del programa en el podcast, en iTunes, en iVoox, en Spotify, o también en YouTube o en la app de Radio Marca. Muchas gracias y buen fin de semana.